rompecabezas.
Deportes.
Bien, y Oscar Velo analiza ya para nosotros una nueva fecha del Campeonato Uruguayo. Oscar, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Daniel? Buen día para todos, buen arranque de semana. Déjame arrancar de una manera distinta, déjame mandarle un saludo enorme y dedicarle la columna de este lunes a Nino, que es un oyente fiel de rompecabezas. Mirá. No porque esté yo, sino desde hace varias temporadas, y se comunicaba con nosotros vía Twitter para que le mandemos un saludo, le dedicáramos la columna, porque hoy es su cumpleaños número 33, así que para Nino,
un saludo,
un saludo muy pero muy grande, claro. que se lo merece evidentemente por la fidelidad de siempre con rompecabezas.
Bueno
dale, dale, muy bien, nos sumamos todos. Se fue la fecha 12, la previa a la número 13, eso es una obviedad, pero la 13 tiene nada más y nada menos que el condimento del clásico, y la verdad que los dos prepararon de buena manera esta antesala, esta semana previa, porque los dos terminaron ganando sus partidos de la fecha número 12. Lo hizo Peñarol el sábado 3-0 frente a Fénix, lo hizo Nacional en la jornada de ayer 1-0 frente a Boston River, y también el que ganó fue Defensor Sporting el día viernes 1-0 frente a Liverpool. El resto de los resultados: River le ganó 1-0 a Cerro, Danubio 3-0 a Torque, fue el triunfo del equipo wanderista 3-2 frente a Racing. Ya decíamos lo de Liverpool con Defensor, decíamos la victoria de Peñarol sobre Fénix, el empate 1-1 entre Rampla y Atenas, y después lo que también ya mencionábamos de Nacional sobre Boston River. La tabla de posiciones, y acá está lo destacado, lo importante y en lo que hay que hacer hincapié de cara al clásico del próximo fin de semana: Nacional quedó primero con 31, Peñarol segundo con 29, y si querés te agrego a Defensor Sporting, que está tercero con 24, pero que en realidad tiene 27, porque la fecha que viene le toca contra el Tanque, entonces ya suma rápidamente esos 3 puntos, y bueno, queda la expectativa de lo que pueda pasar en el partido clásico. Nacional evidentemente llega con ese respaldo de 2 puntos, que lo transforma por lo menos en el equipo que le sirven 2 de 3 resultados. Claro. Nacional ganando, queda muy bien ubicado, empatando, sigue manteniendo la distancia con Peñarol, así que en ese sentido Nacional llega al clásico con 2 resultados a favor y tan solo 1 en contra, y eso evidentemente lo pone a Peñarol en la exigencia de salir a ganar sí o sí el partido para poder definir este campeonato apertura. Y tienen una diferencia sustancial en esta semana de preparación. Nacional, que ya venía de varios días de descanso porque le había tocado la fecha con el Tanque, entonces no jugó, y llegó descansado este partido con Boston River, pero además ahora tiene semana libre, es decir, no tiene competencia por Copa Libertadores de América, sí, sí. Situación que no ocurre con Peñarol, que tiene un partido importantísimo el próximo miércoles a las 21 horas con 45 minutos en Asunción del Paraguay, frente a Libertad, en un partido que difícil. Peñarol además se juega mucho, ¿no?
Es bravo ese partido.
A ver, Libertad no viene de la mejor forma en el campeonato paraguayo, con un par de resultados negativos en las últimas semanas, pero es uno de los equipos fuertes, que arrancó pisando firme en el grupo de Copa Libertadores, y para Peñarol sería fundamental al menos rescatar un punto para posicionarse de otra manera de cara a la clasificación a octavos de final. Pero claro, no puede descuidarse ni puede arriesgar en demasía jugadores que están ahí, ¿no? Más o menos de lo físico, porque el clásico es a los poquitos días. Y en esa situación sanitaria llega, por ejemplo, Fabricio Formiliano, que parece que ni siquiera va a viajar a Asunción para no arriesgarlo, porque si lo pones antes de tiempo y llega a tener... Si se desgarra Formiliano, se pierde 3-4 partidos mínimo en la recta final de la Copa y del campeonato. Algo similar pasa con Canovio, que no jugó el otro día por un cuadro de gastroenteritis. Y en definitiva el que terminó entrando fue Rodrigo Rojo. Y habrá que ver si llegan condiciones para jugar frente a Libertad. Maxi Rodríguez el otro día salió porque había sufrido un golpe y tampoco se lo quiso arriesgar en los minutos finales del partido. Entonces, son varios futbolistas claves en Peñarol que están en una situación sanitaria por lo menos incómoda, en donde Leo Ramos va a tener que decidir dónde pone toda la carne. Sin contra Libertad, sí contra Nacional, o en definitiva lo hace contra los dos, pero bueno, obviamente tomando el riesgo de que se le pueda romper a alguno de los futbolistas, sumado a lo que ya ha pasado con Gargano, Peñarol no está en condiciones de seguir perdiendo futbolistas titulares. Del lado de Nacional, todo parece estar un poquito más claro, por lo menos en cuanto a la situación sanitaria, y a que no tiene partido de Copa Libertadores, entonces ganan tranquilidad para preparar el equipo. Yo creo que el 11 que terminó jugando, o que terminó por lo menos en un pasaje del final del partido de ayer con Boston River, es el que se perfila para jugar el partido clásico, es decir, con Arizmendi en la mitad de la cancha, acompañado por Oliva en el doble 5, con Zunino por derecha, con De Pena por izquierda, con Tabaré Viudés y Gonzalo Vergesio como atacantes. Me parece que Sebastián Fernández pierde terreno en ese equipo titular. Me da la sensación de que esos que acabo de mencionar pueden ser de mitad de cancha para adelante los que jueguen el clásico contra Peñarol el próximo domingo a las 4 de la tarde.
Bueno, vamos a tener toda la semana para analizar todos estos temas, la presencia de Peñarol en el panorama internacional y por supuesto la previa al clásico. Ya arrancamos escuchando Tuya y Mía a partir de las 4 de la tarde y ustedes tampoco se lo van a perder. Así que mañana la seguimos, Osquita, un abrazo.
Arriba, abrazo grande, Dani,
chau. Chau, chau, hasta mañana. Bueno, te aviso, Manjalba, que vamos a... ya sabés, ¿no? Digo, para el clásico es 1-8-1.
Más o menos,
tenemos, ¿no? Tenemos la formación, ya hablé con mi primo, es 1-8-1. Y queda, ¿no?
Sí.
Y suerte, si pasan la
cordillera... Ah, pero te tensé.
Sí, claro, si pasan la cordillera de los Andes, bueno.
Ah, bueno, bueno.
Genial, también. Genial todo, ¿no? Pero hay que pasarla.
¿Te viste,
¿no?,
como técnico alguna vez en...?
Sí, me vi como técnico. ¿Sí? Sí, verme me vi, pero nunca fui, así que quedé tranquilo.
¿Pero te gusta?
Me gustó, en algún momento podría haber sido. Sí, técnico PC.
Técnico con reparación PC.
Sí, sí, te parece, me veo bien. Sí.
Bueno, hay que destacar primero que nada que somos campeones sudamericanos. Esto es en rugby sub-20, pero es de destacar, obviamente. Los Teritos se quedaron con el sudamericano M20 tras vencer a Chile 41-7. Lo aplastaron. 41-7.
Los Teritos, yo los traería acá.
Argentina jugó ese campeonato.
Lo vamos a traer a hacer una scrum con ustedes acá, los chiquilines, que los miran con ya lo que ganaron, qué bárbaro. Sí, bueno, los quiero ver después cómo quedan el físico de ustedes.
Ojo, 41-7 sí, a Chile, sí. Y a Chile siempre es de destacar, sí, además. Sí, sí. En Asunción de Paraguay fue esta victoria, con este triunfo el equipo de Mario Lamey y Fernando Polier clasificaron al Mundial B de rugby.
Muy bien.
Así que destacar. Pero nos damos una vueltita por el mundo porque hay varios uruguayos que se destacaron, marcaron goles y fueron campeones. Primero que nada, empezamos por Francia. Dale. El Paris Saint-Germain le ganó 7-1 al Mónaco y se consagró así campeón de la Ligue 1 por séptima vez. Enzo Cavani anotó un gol en el encuentro y se quedó con el título de goleador del campeonato. Sí,
por
con
primera
25...
vez hizo un solo gol.
Sí, claro, exactamente. Bueno, sí. Es el goleador del campeonato con 25 goles y goleador de la historia del Paris Saint-Germain. Sí,
un fenómeno.
Con 161 anotaciones.
Un fenómeno, la verdad que un fenómeno.
La verdad que sí. Bueno, por otra parte, en Holanda, el PSV venció al Ajax 3-0 con un gol del uruguayo Gastón Pereira, que también se consagró campeón de la liga de ese país por tercera vez en las últimas 4 temporadas. Luis Suárez anotó en el Barcelona, que ganó 2-1 al Valencia por la Liga Española. Con esta victoria, el Barça lleva 39 partidos sin perder en la liga. Godoy Cruz de Mendoza se impuso este sábado por 3-0 ante Temperley y quedó a 4 puntos del líder, que es Boca Juniors. Santiago El Morro García convirtió 2 goles y es el máximo goleador del torneo.
¿Qué te parece? Le va muy bien.
Máximo goleador también histórico de Godoy Cruz.
Sí, sí, puede ser, sí, le va muy bien.
No tengo el dato, pero
muy bien. Le va muy bien.
La verdad que sí.
Le va muy bien.
Diego Rossi en Estados Unidos anotó para el Ángeles de Estados Unidos, quien superó al Vancouver Whitecaps por 2-0. Y Bruno Fornaroli, por último, anotó el último gol del Melbourne City en la caída de visitante por 2-1 con el Wellington Phoenix por la Liga de Australia. Esos son los uruguayos que se destacaron en el mundo. Ahora hablamos también de básquetbol. Nacional y Welcome disputarán hoy desde las 21:15 el quinto partido por los playoffs de la Liga Uruguaya, que definirá así el cuadro que pasará a semifinales. Mañana será el turno de la definición entre Braica y Malvin a las 21:15 en el Palacio Peñarol. La primera semifinal se jugará este jueves, además, a las 19:04, y la segunda el viernes a las 21:15.
Gracias, Enzo.
A ustedes.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.